El presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, concedió una entrevista para las radios comunitarias a los compañeros Daler y Radio Nederland. Durante una hora, en esa entrevista, el primer mandatario ecuatoriano explicó su proyecto político basado en el socialismo del siglo XXI. Además, explicó la relación con los indígenas y los medios de comunicación, entre otros temas. Ofrecemos aquí un extracto de esa entrevista realizada por José Cepeda, director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland, desde las instalaciones de Aler en Quito.
Señor presidente, muy buenos días.
No, gracias a usted, encantado de estar aquí a través de estos medios de comunicación. Inmenso abrazo a Latinoamérica y al mundo entero.
Señor presidente, si lo vinieran a ver a su oficina y le dijeran, mire, señor presidente, necesitamos hacer rápidamente un tríptico donde se pusiesen los aspectos esenciales de lo que significa el siglo XXI, socialismo del siglo XXI, ¿cuáles serían los puntos que usted recomendaría que se incluyeran en ese tríptico?
Bueno, unos cuatro puntos que lo hemos repetido en forma consistente. Creo que tenemos bastante bien estructurado ese punto. Por ejemplo, ya liberar a las sociedades, a las personas, a la vida entera de esta entelequia llamada el mercado. Creemos en el mercado, una realidad económica. Otra cosa es que el mercado sea el máximo, la máxima autoridad para asignar todos los recursos y ordenar todos los aspectos de la vida social. En otras palabras, el mercado, creemos, es un buen siervo pero un pésimo amo, el que tiene que guiar, controlar, regular ese mercado para alcanzar los fines socialmente deseables, se llama sociedad. Y fíjense lo que ha pasado, o sea, yo puedo dejar esa entelequia llamada mercado que asigne corbatas, ¿no? CD, etcétera, pero alimentos, mire la crisis alimentaria que existe a nivel mundial. Ah, es que con la subida de los precios eso va a abrir oportunidades para sembrar más y después de 3-4 años se vuelve todo a equilibrar. Maravilloso. ¿Y cuántos muertos quedaron en el camino? Hay cosas demasiado importantes como para darle a la entelequia llamada mercado. Y esto tiene un corolario muy claro. Se requiere acción colectiva. O sea, superar estos absurdos simplismos de la competencia, del egoísmo convertido en una máxima virtud individual y social, y potenciar esa acción colectiva y potenciar la planificación. La planificación es sumamente importante y los que más planifican es el primer mundo, que son los que más pregonan en teoría el libre mercado. En todo caso, esa acción colectiva a nivel social se realiza a través de su representación institucionalizada, que es el Estado. En otras palabras, sin ser estatista, tampoco somos ingenuos, el socialismo del siglo XXI reconoce y recupera el fundamental rol del Estado para el desarrollo. Esa es una gran diferencia. Otra gran diferencia es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Lo que ha pasado en los últimos 20 años en América Latina es que el trabajo humano se convirtió en un instrumento más de acumulación en función del capital. Se legitimaron todas las formas más perversas e increíbles de explotación laboral. Aquí en Ecuador, cuando llegamos al gobierno, encontramos que el contrato por horas, que en teoría es para fechas y fines específicos, por ejemplo, un bazar que en Navidad necesita envolver regalos, contrata medio tiempo, 3 días a la semana, la última quincena de diciembre a muchachos universitarios. Ese es el espíritu de ese contrato. Bueno, había un reglamento que permitía tener hasta 75% del personal de una empresa contratado por horas y en forma permanente. Es decir, se quería tener empresas sin trabajadores. Entonces, claramente, el socialismo del siglo XXI empodera y prioriza el trabajo sobre el capital. El trabajo humano no es un medio más de producción como el capital, es el fin mismo de la producción. Otra característica fundamental, que la compartimos con los socialismos clásicos, ¿verdad? Ese compromiso con la justicia social, lo cual es mucho más importante en sociedades como la latinoamericana, donde tenemos los países más desiguales del mundo. Entonces, tiene unas tres características muy concretas y algunas derivaciones de estas características, por ejemplo, la necesidad de planificación de acción colectiva, que caracterizaría al socialismo del siglo XXI y que yo pondría en el tríptico que me propone.
Señor presidente, felizmente y coincidentemente está concluyendo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente en el Ecuador.
Felizmente, ¿por qué? ¿Por el alivio? Porque ya
claro, porque han sido muchísimos, porque han sido muchísimos meses, ¿verdad?, de debate. ¿Era realmente imprescindible que el país contuviese el aliento por todos estos meses para discutir sobre su futuro?
Sí, una Asamblea Nacional Constituyente se necesitaba en este país hace tiempo. Lo que se hizo en el 98 fue una barbaridad. Por si acaso, desde creo 2002, 2003, cuando participábamos en el Foro Ecuador Alternativo, hicimos publicaciones en los medios de comunicación social pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente, porque la mala fe ahora dice que que se llamó una asamblea nacional constituyente para que haga una constitución a la medida de Rafael Correa, ¿no? Eso como académico lo he venido pidiendo hace 6, 8 años, y creemos que era el mejor instrumento para superar ese neoliberalismo, para esa revolución ciudadana, para ese cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes, en paz, en democracia y constitucionalmente. Para hacerlo de esa forma, se requería esa Asamblea Nacional Constituyente que dramáticamente, radicalmente, cambiase la institucionalidad de este país, porque lo que hizo la Constitución del 98 es institucionalizar el neoliberalismo.
Por muy perfecta que sea la Constitución que va a aprobar el país...
No, es tremendamente imperfecta.
Claro.
Eso es bueno, sí.
Eso es bueno, claro. Pero por muy buena que sea...
Todas las cosas son perfectibles, ¿verdad?
Usted sabe que...
Podemos ir mejorando día a día.
Pero usted sabe que tan importante como una nueva Constitución es en realidad el cambio de mentalidad de los operadores políticos. ¿Cómo se logra el cambio cultural de la gente que debe llevar a la práctica en carne y hueso la realidad de la Constitución?
Su pregunta es muy buena y muy acertada. La Constitución es solo una parte del cambio. Se necesita también cambiar las relaciones de poder en este país, para lo cual ayuda la Constitución, pero básicamente el voto popular. Es decir, si mañana perdemos las elecciones, tenga la Constitución que tenga, vamos a volver a las prácticas del pasado, ¿verdad? No nos engañemos. Y por último, se necesita un cambio de mentalidad, pero eso es lo más duro para el desarrollo, el cambio cultural. Entonces, eso es un proceso, ese es el desafío del desarrollo. Eso no se lo puede hacer por decreto. Entonces, es un proceso que implica varias dimensiones. El ejemplo de los líderes, por ejemplo. No aprovecharse del poder para el usufructo personal, sino el poder como instrumento de servicio. Tampoco caigamos en ingenuidad que se puede cambiar este país con todas sus estructuras tan injustas y tan complejas sin captar el poder político. Hay que captarlo. Pero una cosa es captarlo para servirse y otra cosa es para servir. Entonces ese cambio de mentalidad también viene del ejemplo de los dirigentes, viene de procesos educativos y viene de una práctica. O sea, con el ejemplo de todo se puede mejorar... ir mejorando las prácticas políticas en el país, pero aquí no tengo yo fórmula ni recetas preestablecidas, o sea, es una lucha día a día y yo le diría, lo más duro para el desarrollo es el cambio cultural.
Señor Correa, uno de los sectores no satisfechos con la Asamblea es el movimiento indígena. Y yo quiero ir más allá de la simple cuestión del idioma quichua no incluido. Sino que, conversando con algunos de los dirigentes del movimiento indígena, ellos tienen la impresión como que les hubiese gustado durante su gobierno haber sido beneficiarios de una suerte de discriminación positiva. Así como se aplica a veces en otros países de América Latina para el movimiento femenino, a ellos les hubiese gustado que los hubiesen discriminado positivamente teniendo presente la postergación que han sufrido históricamente.
Mira, tenemos excelentes relaciones con los indígenas. Por ahí cierta dirigencia indígena que hace tiempo perdió la partitura, tal vez critica al gobierno y del principio se declararon opositores al gobierno, entonces una inconsistencia total. Asume una nueva dirigencia, la CONAIE, lo primero que hace es declarar la oposición al gobierno, nos dice de todo y después ¿por qué no los llamamos y no hacemos discriminación positiva? Mire, nosotros somos los únicos que verdaderamente no discriminamos a los indígenas, porque no los tratamos de pobrecitos. Los tratamos como iguales, y cuando hablan tonterías y cometen errores, se los decimos. Nosotros no vamos a caer en ese atrás, pobrecito, es lo que hable tontería, deje lo que diga disparates. No, le vamos a decir, ¿sabes qué? Esto es un absurdo, esto es ridículo. Todos estamos de acuerdo en sacar adelante, reivindicar la exclusión histórica que han tenido los indígenas, pero no solo basta la buena fe, hay que saber el camino, no solo basta el voluntarismo, hay que ser competentes para salir adelante. Entonces somos los únicos que tratamos de igual a los indígenas. Y fíjese cómo son las cosas. Primero, esta Constitución reconoce derechos que nunca antes se han conocido reconocido a los pueblos indígenas. Por ejemplo, circunscripciones territoriales indígenas. Vamos a tener territorios donde el idioma oficial va a ser el quichua. ¿Pero qué se quería hacer? Entre gallos y medianoche, sin haber consultado con todo el bloque de Alianza País, peor aún con el gobierno, sin saber las repercusiones, la trascendencia de esa decisión, con una reconsideración por la trastienda se quiso meter el quichua como idioma oficial. Cuando yo llego a la reunión de Alianza País, de los asambleístas, me dicen aquello y digo, bueno, yo encantado, sí, yo he trabajado con los indígenas. No sé si usted conozca que incluso hasta estropeo un poco el idioma quichua, ¿verdad?
Sí, sí.
He vivido, trabajado con los indígenas. Toda mi vida ha sido de compromiso con los indígenas. Encantado, pero ¿cuáles son las repercusiones? Y ni siquiera tenían claras repercusiones. Y resulta que se empezó a develar que si se ponía el quichua como idioma oficial, se tenía, por ejemplo, los decretos presidenciales que dar en quichua y en español, las leyes en quichua y en español, la educación formal en quichua y en español. Entonces, entendemos que en una región andina donde prevalece el quechua, se tenga que enseñar en quechua y español, y eso lo reconoce esta constitución, e incluso reconoce circunscripciones territoriales donde será el idioma oficial. Pero ¿para qué le sirve a un chico? ¿Qué beneficio le damos a un chico, digamos, de Machala, de clase media, que en vez de aprender inglés aprenda quechua? Entonces tenemos que ser sensatos. ¿Cuál era el costo de todo aquello? ¿Era posible implementarlo? ¿Era deseable implementarlo? De acuerdo a las estadísticas del INE, que creo que son bajas, están subestimadas, pero 5% de la población ecuatoriana habla una lengua ancestral. Por ese 5%, al otro 95%, le íbamos a imponer el aprendizaje del idioma quichua, que dicho sea de paso, y muchos ni siquiera conocen esto, hasta hace 4 décadas no era una lengua escrita, eso lo hacen los mestizos. Entonces son de esas novelerías, perdónenme. Dije, para reivindicar al pueblo indígena, que no reivindican absolutamente nada, y son enunciados que no van a tener una aplicación práctica, porque incluso era imposible, por recursos, por estructuras, etcétera, aplicar esa norma. Y tampoco era deseable aplicarla. Si por eso somos enemigos de los indígenas, y los que proponen estos disparates a diestra y siniestra sin meditar en las repercusiones, en los costos, etcétera, son los amigos, ¿ya qué le vamos a hacer? Ahí está nuestro testimonio de vida. Si con eso no hemos demostrado quiénes son los amigos de los indígenas, no lo vamos a poder demostrar con nada.
El suyo es un gobierno llamado progresista, de izquierda.
Sí, señor.
Sin embargo, hay gente de izquierda que no está de acuerdo con su gobierno.
En buena hora.
Ahí a la vez.
Yo digamos la apostolcracia de izquierda, ellos tienen la verdad absoluta, ¿verdad? 30 años de izquierda luchando, nosotros somos improvisados. O sea, luchar en la cátedra, en la vida cotidiana, no es lucha. Solo ellos son los que tienen la bandera de la izquierda, los legítimos representantes, el resto somos farsantes. Con esa clase de gente es mejor, mientras más alejados mejor.
El tema de la autonomía, usted sabe el tremendo dolor de cabeza que tiene su homólogo boliviano Evo Morales con las autonomías. ¿Podría suceder algo parecido aquí en las 25 provincias ecuatorianas? Yo se lo pregunto porque si así fuera, aunque fuera en escasa medida, la oposición habría encontrado la veta para resucitar.
Bueno, no solo la oposición, cierto, es imperialismo, no es la estrategia de ciertos imperios para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región. Ya no pueden directamente, al menos, auspiciar golpes de Estado. En estos momentos, a lo largo y ancho de América Latina, hay gobiernos progresistas, democráticos, soberanos, con un amplísimo apoyo popular. Entonces, ¿cuál es la táctica que han escogido para desestabilizar esos gobiernos soberanos? En contubernio con las fuerzas de siempre al interior de esos países, es estos separatismos, ¿no? Disfrazadas de autonomías. Entonces, esta es una estrategia muy bien planificada, que se la quiso hacer en Venezuela, en la región de Zulia, que se la está haciendo en Bolivia, y que si pudieran la hicieran en Ecuador. ¿Cuál es mi gran ventaja y la diferencia con respecto a mi querido amigo Evo Morales? Que aquí la región donde se ha concentrado la derecha, los grupos de poder y esas posiciones separatistas es Guayaquil, que es mi ciudad natal, y verá que en el referéndum le metemos 2-1 en Guayaquil. Entonces saben que no tienen el respaldo político, pero si lo tuvieran, ya estaría intentando separarse del país. Esa es una estrategia regional para desestabilizar a los gobiernos progresistas.
Señor presidente, hablaba usted justamente de los medios de comunicación. ¿Son en consecuencia las actitudes de los medios, a su juicio, una campaña que tiene un claro sesgo político?
Sí, yo creo que son actores políticos muy claros, muy definidos. Existen controles muy débiles para la prensa, no hay decencia, no hay ética. Por ejemplo, usted va a un país desarrollado, tiene diario tanto del Partido Liberal o de tendencia liberal, y
así
dice
es
claramente su tendencia.
Exactamente.
Aquí se disfrazan de medios objetivos que informan y son descaradamente portavoces de ciertos grupos de poder. Si no, voy a ver Diario El Universo, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, los canales de televisión pertenecen en su mayoría a grupos privados, financieros. Usted quiere controlar las tasas de interés y va a tener una campaña enorme en contra, como la tuvimos, ¿no? Y los vencimos de todos modos. Entonces, aquí los medios de comunicación, sobre todo la prensa nacional, son claros actores políticos y creemos que debe haber leyes más fuertes para regularlos, no por parte del Estado, para autorregulación y veeduría ciudadana, para que objetivamente informen, cumplan su labor de comunicación social y no sean simplemente, no lo digo yo, lo dice Ignacio Ramonet, ¿verdad?, director de Le Monde,
sí,
los perros guardianes del sistema vigente.
A propósito de estas tergiversaciones, efectivamente producto de la confiscación, entre otros, de bienes de importantes medios de
incautación.
Comunicación, incautación de medios de comunicación, una inmensa mayoría de la población que apoyó esa medida, de tal manera que el gobierno...
Que apoya y que está apoyando
entonces que se restituya la justicia frente a aquellos que han cometido delitos. Pero más allá de eso, ¿qué va a pasar con esos medios, señor presidente?
Mientras más rápido lo podamos vender, mejor. Lo que pasa es que se tiene que hacer todo un procedimiento para que los supuestos dueños demuestren si es de ellos o de los señores Isaías, si es de, cuidado, la ley dice, si es de accionistas, administradores o funcionarios de la banca quebrada que haya falseado balance, etcétera, serán incautados, valorizados y vendidos. O lo pueden quedar en poder del Estado, pero no nos interesa quedarnos con esos medios, sino venderlo lo más rápidamente posible y recuperar la plata para pagar a los accionistas y para pagar al principal acreedor de la banca, que se llama Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano dio miles de millones de dólares para el llamado salvataje, no es palabra ecuatoriana, pero así se lo conoce aquí, salvataje, no es palabra española, perdón, castellana, para el llamado salvataje bancario. Entonces, lo que queremos es vender lo más rápidamente esas empresas para recuperar algo del dinero que se llevaron en saco, en camiones, en volquetas, los banqueros corruptos.
Señor presidente, por su gentileza, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Ha sido un placer.
A usted, y el placer ha sido mío.